Bien, desde hace varias semanas la Laguna del Sauce en Maldonado, principal curso de agua dulce para el suministro de agua para ese departamento, tiene cianobacterias. Esto lo divulgó en redes sociales el doctor en ciencias e integrante de la Comisión Cuenca de la Laguna del Sauce, en representación del Instituto de Investigación SARAS y del Centro Universitario Regional Este, Néstor Maceo. Las autoridades del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Ganadería emitieron un comunicado en el que garantizan que el agua que se brinda desde la usina de Laguna del Sauce es perfectamente apta para el consumo humano a pesar de esto.
Bueno, al respecto, el origen de las cianobacterias explican que el clima con las altas temperaturas y la falta de lluvias están contribuyendo a la presencia de esta floración. Para hablar de este y otros temas, estamos en contacto con Adrián Peña, ministro de Ambiente, a quien le agradecemos estos minutos con nosotras. Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Un gusto.
Buen día, Peña, gracias por atendernos.
Bueno, podemos adelantar que vamos a tener una temporada de verano con cianobacterias entre nosotros, ¿es un hecho?
Bueno, sí, es una realidad. Nosotros incluso lo habíamos anunciado ya hace algo así como un mes, que era altamente probable que, dado el escenario que se ha configurado, que es un escenario, como ustedes un poco anticipaban en la introducción, ¿no?, de sequía, es decir, de caudal bajo en los cursos, pero también de elevada temperatura, bueno, eso genera, digamos, que el escenario ideal para la generación de este tipo de cianobacterias. Entonces es probable que no solo lo que está pasando en Laguna del Sauce, que no es digamos una situación novedosa, se ha pasado muchísimas veces, se dé también en algunos otros puntos del país, en la medida que, bueno, que por ahora las precipitaciones escasean. Hay allí una combinación que genera esta situación. Y obviamente la causa tiene que ver con cursos y, en este caso, una laguna que a lo largo de muchísimo tiempo ha sido, digamos, sumidero de fósforo y nitrógeno. Es decir, lo que pasa en la cuenca, que va llegando a los cursos, cambia la componenda de los cursos. Allí hay aporte, en algunos casos, que tienen que ver con problemas de saneamiento, en otros con efluentes industriales, y en otros, fundamentalmente, con los efectos de la producción agropecuaria sobre el ambiente. Entonces, para evitar que se sucedan este tipo de situaciones, debemos cambiar, digamos, lo que hacemos en las cuencas, en el territorio contiguo a los cursos de agua. Hasta que eso no pase de manera sustantiva y por mucho tiempo, esto se va a seguir repitiendo, claro. que es un poco lo importante. Nosotros
Le iba a preguntar, Peña, que en algunos casos preocupa generalmente la presencia de cianobacterias por los baños para refrescarse, los baños más recreativos. En este caso lo que preocupa es el consumo de agua potable, porque es la fuente de suministro de Maldonado. Me interesa que nos cuente, yo sé que depende de OCE, pero ¿cuál es el tratamiento que se hace para garantizar que siga siendo potable el agua, que es lo que se está tratando de transmitir?
Primero que nada, asegurar con absoluta convicción y dar la tranquilidad del caso de que el agua que surge de la planta potabilizadora allí en Laguna del Sauce no tiene ningún tipo de inconveniente. Incluso si la situación se agravara, la OCE está preparada para el tratamiento, ¿verdad?, de esa agua con esas condiciones. A su vez, hay otras todo esto que estamos comunicando se está dando en la margen, en el espacio central, norte y oeste de la laguna, no así en el este, donde está precisamente la planta de potabilización. Y a su vez hemos tenido también una ventaja importante, y es que el viento este ha hecho que esa zona esté prácticamente limpia, justamente la zona de la toma, ¿no? A ver, OCE tiene un proceso de potabilización, los procesos son convencionales, digamos, no hay novedad en cuanto al proceso, sí a la incorporación de determinado tipo de tecnología que ha ido avanzando a lo largo del tiempo, que permite precisamente procesar, ¿verdad?, este tipo de agua que tiene este tipo de componentes.
¿Son tratamientos caros? ¿Están previstos en el presupuesto?
No, están previstos, y de hecho, los últimos años, OCE ha ido consolidando inversiones importantes. Además de los filtros que ya existían, estamos trabajando, se comienza a trabajar con filtros biológicos. Hubo allí una inversión importante del organismo a través de los tiempos, y del último tiempo fundamentalmente, y se cuenta, digamos, con tecnología de última generación. Es la planta digamos, del país con mayor tecnología aplicada para el tratamiento de este tipo de situaciones, digamos. Entonces, allí, desde el punto de vista de la potabilización, la absoluta tranquilidad. Ahora hay unos nuevos filtros que tienen un componente básicamente biológico, que actúan de otro modo y que también permiten la activación de ozono próximamente, lo cual, digamos, es la mejor tecnología que se aplica en Uruguay al proceso de potabilización y sobre todo para si existen eventos de este tipo. El punto es que les comento que la Laguna del Sauce, obviamente por este tema vinculado a la importancia como fuente de agua potable, es una cuenca prioritaria, como lo es, por ejemplo, el río Santa Lucía, que abastece al área metropolitana. Entonces, hay allí un trabajo especial, una mirada especial, naturalmente, y hay una comisión que gestiona todo lo que pasa en la cuenca, que es un poco lo que les hablaba recién. En esa comisión, que dirige, digamos, el Ministerio de Ambiente, está integrada por muchos actores más, actores de la sociedad civil, pero también otros organismos del Estado, como el Ministerio de Ganadería, como la Intendencia de Maldonado, como la Universidad de la República, que precisamente trabaja con nosotros en todos estos temas. Entonces, en el ámbito de la comisión se ha considerado importante también mejorar la comunicación. Es un ámbito que viene trabajando muy bien, desde mi punto de vista, con reuniones periódicas. Y bueno, esto que surgió ayer es parte de una estrategia de mejorar la comunicación con la población, digamos, de lo que pasa en la laguna, para también evitar algunos riesgos que no tienen que ver con el agua potable, pero que sí pueden tener otras consecuencias. Por eso es que estamos recomendando que no se use para baños recreativos, que no se consuma pescado, sobre todo con vísceras producto de pesca de la laguna, que evitar que los animales tomen esa agua, ¿verdad? Los animales no pueden tomar esa agua porque en parte de la gestión ambiental de la laguna está prohibido que los animales breven en la laguna, pero sabemos que estamos en sequía y sabemos que por ahí algún animal está llegando a la laguna. Evitar eso y evitar también el riego con esta agua que hay probabilidad de algún nivel de toxicidad, digamos, en las cianobacterias. Entonces estamos avisando sobre todo a los productores y a quienes habitan en la cuenca de la laguna.
Bien, cada vez que surge este tema se vuelve a poner sobre la mesa una discusión de más largo aliento y más profunda, ¿no? Que es el tema de los agrotóxicos, del cuidado de las tierras y, bueno, de cómo se termina contaminando, ¿no? Y llegando esto a la laguna.
Bien, el tema agroquímicos, si bien es un gran tema desde el punto de vista ambiental y es un tema en el que el Uruguay está comprometido a nivel internacional, porque integra la Convención de Diversidad Biológica. Bueno, justamente la semana próxima se dará la COP15 en Canadá, que es la reunión más importante de los últimos 3 años en materia de biodiversidad. Uruguay está comprometido a ir reduciendo el uso de agroquímicos. Digamos que no tiene tanta relación directa con el fenómeno de las cianobacterias. Que tiene sí un montón de complejidades más desde el punto de vista ambiental que tenemos que seguir trabajando, pero en realidad los procesos de fertilización, les diría yo, son los más trascendentes, es decir, el exceso de fertilización, el sobreuso de algún tipo de fertilizantes, es quizás lo que tenga mayor impacto sobre lo que llega, ¿verdad?, a través del escurrimiento a los cursos de agua. Allí también hay una materia en la que hay que seguir trabajando. También hay otras cuestiones que llegan a los cursos de agua. Por eso es tan importante avanzar en saneamiento a nivel del interior del país. Por un tema de salud pública primero, pero también por un tema ambiental, porque hoy gran parte de las aguas servidas de las localidades del interior termina en los cursos de agua y esto también es un componente importante. Luego hay otras realidades, por ejemplo, la materia orgánica de los animales. En zona con producción intensiva, como es la cuenca del Santa Lucía, la materia orgánica producto de la sala de ordeña de los baños es otro de los componentes importantes que colabora, ¿verdad?, en cambiar la naturaleza del curso de agua. Dos cosas, se ha mejorado bastante en la cuenca de Santa Lucía y todas las localidades están con saneamiento, las que están contra el mismo río, con saneamiento o con avances en la totalidad, para llegar a la totalidad del saneamiento, y hoy tenemos a nivel nacional el 90% de los efluentes industriales controlados en tiempo real, es decir que también los efluentes industriales, que antes iban casi que crudos a los cursos de agua, hoy están llegando tratados. Claro, estas mejoras que se vienen dando son graduales y la alteración, digamos, a los cursos de agua ha sido a lo largo de muchísimos años. Entonces, la recuperación también va a llevar muchísimos años. Luego hay otras complicaciones. Por ejemplo, Uruguay es última cuenca. ¿Qué quiere decir? En la mayoría de las cuencas importantes. ¿Qué quiere decir? Que recibimos efectos de lo que pasa en otros países. Pasa con el río Uruguay, pasa con el río Negro, pasa con la laguna Merín. Por ejemplo, el río Negro ya llega comprometido desde Brasil. Entonces, bueno, este tema tiene una complejidad importante, es un problema mundial, digamos, es global, y por las características de nuestra matriz productiva, económica, bueno, el Uruguay tiene un gran desafío. Si ustedes me preguntan cuál es el mayor desafío que Uruguay tiene ambientalmente, yo creo que es ese, cómo mantiene la calidad de sus aguas, ¿verdad? En la medida que aumenta su producción, cosa que necesita hacerlo para vivir mejor, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que ahí está uno de los grandes desafíos ambientales que tenemos.
Y ya que hablamos de agua, no podemos dejar de preguntarle en estos minutos finales por el proyecto Arasatí, ¿en qué está en este momento? Hubo bastante oposición. Esta semana el representante del Frente Amplio en el directorio de OCE formalizó el recurso que había anunciado de anulación ante el TCA, justamente contra este proyecto que el gobierno intenta llevar adelante. ¿En qué está? Como para entender un poco cómo sigue la cosa, el proceso.
Bueno, el proyecto sigue avanzando en las etapas previstas. Los recursos estos administrativos y demás serán evacuados por esa vía. Entendemos que allí no tenemos, según nos explican nuestros asesores, no hay debilidad, al contrario, tenemos fortalezas desde el punto de vista formal, o sea que estamos tranquilos en ese sentido. Sí les puedo anunciar que en el marco de este proceso de participación, ustedes saben, algún señalamiento tiene que ver con la participación en la gestión del recurso hídrico. En realidad, nosotros hemos participado, personalmente participé del Consejo Regional del Río de la Plata, que es el ámbito de participación que la ley establece para la gestión de todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico del Río de la Plata. Participamos en dos instancias, pero lo hice personalmente, siendo la primera vez que un ministro participa de ese ámbito, en junio y en septiembre. Y en septiembre nosotros planteamos, propusimos desde el Ministerio de Ambiente la conformación de una mesa de trabajo específica, porque ustedes entenderán que el Consejo Regional tiene muchos temas. Todo lo que está en la cuenca del Río de la Plata es tratado en ese Consejo. Entonces, como este tema era específico y había tomado todo este interés por parte de muchos actores, propusimos una mesa de trabajo específica para trabajar el tema Arasatí y para seguir brindando información en la medida que el proyecto avanzara, porque ahí el proyecto aún no estaba aprobado. Nosotros tenemos marcado, se va a marcar para el 21 de diciembre, una nueva reunión del Consejo Regional a la que también va a ir el ministro, y ahí lo que vamos a hacer es proponer, bueno, esta mesa de trabajo, que incluso ya tiene, desde ese momento, desde septiembre, tiene una dirección de correo electrónico en la página del ministerio para todos los que quieran inscribirse para participar, todas las organizaciones que quieran participar, ¿verdad? Vamos a volver a proponer que la mesa comience a trabajar, y bueno, y si no es así, trabajaremos a nivel del Consejo, teniendo como prioridad este tema. Nuestra idea, ahora que el proyecto está establecido, es proponer en una hoja de ruta con intercambios que pueden ser semanales, con reuniones periódicas, para ir evacuando todos los puntos que los interesados quieran evacuar.
¿Y en los interesados quiénes están? ¿Los vecinos de la zona?
Bueno, el Consejo Regional del Río de la Plata está integrado por muchas organizaciones de la sociedad civil, además de las intendencias, Intendencia de Montevideo, Intendencia de Canelones, Intendencia de San José, Intendencia de Colonia, ¿verdad? La Universidad de la República, el propio CURE integra el Consejo Regional. Bueno, una nota pintoresca, si ustedes quieren, es que la Intendencia, ustedes saben, presentó un recurso porque no se había informado en ámbitos de participación sobre este proyecto.
La Intendencia,
bueno,
de Montevideo.
Cuando yo concurrí en septiembre, la Intendencia, que es parte del Consejo, no asistió.
No asistió.
Ámbito existió, lo que no existió fue la presencia de la Intendencia. Pero estamos, a ver, nosotros con la mayor transparencia y claridad posible, nuestra idea es proponer ese 21 una serie de reuniones semanales a partir de ese momento, de forma tal de tener la mayor cantidad de reuniones posibles para para informar sobre el proyecto antes que el mismo sea licitado, porque el proyecto avanza y en un momento va a ser licitado y bueno, luego comienzan los plazos formales para luego la adjudicación. Entonces todo lo que podamos hacer ahora que hay un proyecto definido e informar con muchísimo gusto. Es más, creo que lo enriquece. Además hay muchísimas cosas que se van a tomar. No olviden ustedes que tal es así esto, que nosotros en ese ámbito, y no solo en ese ámbito, pero hablo de este ámbito porque es el formal y tiene actas, ¿no? Pero en una reunión bilateral que tuvimos con el sindicato en mi despacho, pero a su vez, planteos que hicieron en este Consejo Regional el sindicato, que también integra este ámbito, el sindicato de OCE, nosotros tomamos la inquietud del sindicato de que la planta fuera operada por la OCE. El proyecto original no incluía esa posibilidad. Y nosotros lo tomamos en ese intercambio y el proyecto definitivo incorporó esa variable que fue una solicitud del sindicato. ¿Qué quiere decir? Que participación ha habido y no solo ha habido, sino que de ese intercambio han surgido ajustes en el proyecto. Y yo no descarto que pueda surgir algún otro. Es decir, la participación nos enriquece a todos y nuestra apertura es total en este sentido porque es el agua y nosotros no vamos a confrontar. El Ministerio de Ambiente en particular no va a confrontar con los actores que presentan recursos ni que se están oponiendo, porque entendemos que es un tema sensible y lo que estamos tratando es de dar la mayor información posible para que también, bueno, se entienda que tenemos un problema claro, donde hoy ese derecho que la Constitución consagra no está asegurado, porque toda la información nos dice que el abastecimiento del área metropolitana está en riesgo, y entonces estamos encontrando una solución y planteando una solución para la que no hay alternativa de estas características. Entonces, hoy no hay otra solución arriba de la mesa. Nosotros entendemos que haya personas que tengan otra visión, eso es perfectamente respetable, pero también es cierto que estamos por primera vez avanzando en la solución de un problema. Entonces, y que no hay una alternativa presentada tampoco, ¿verdad? Bien.
Adrián Peña, muchísimas gracias por este rato aquí en Doble Clic.
Con mucho gusto, que pasen bien.
Buen día.
7 de la mañana, 2 minutos. Arranca Doble Clic.
Buen día para todos. Un amanecer divino.
Lucía y Paula te traen las noticias que tenés que saber para arrancar el día. Doble Clic.